Bueno, les comentaba hace un ratito sobre esta publicación, este libro que se llama Influencia Británica en el Uruguay, aportes para su historia, que fue compilado por Juan Antonio Varese, escritor e investigador, y que tiene a muchísimos participantes que incluyeron sus artículos para redondear este trabajo, que lo que les comentaba era que un poco nos muestra, nos echa luz sobre la influencia británica en el proceso de modernización del Uruguay, pero también sobre otras historias laterales que tienen que ver con los británicos, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Británico, Cementerio Británico, inversores conocidos de nuestro país de origen británico y ainda más, muchísimas cosas más. Nos acompaña Juan Antonio Varese, le damos la bienvenida, las buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Muy bien.
Y Luis Prats, que también colabora en este libro, desde varias puntas, ¿no? Mete por un lado, habla sobre el Hospital Británico y también le echa una mirada al deporte, a la introducción de ciertos deportes británicos en Uruguay. Ni que hablar del fútbol, pero también tenemos el cricket y tenemos otros deportes más por ahí, de los cuales vamos a conversar en un ratito. Pero arranquemos con Varese y, bueno, un poco cómo nace la idea de compilar y de juntar estos escritores, periodistas, investigadores para llegar a esta publicación. Recordemos que hace 3 años ya que se cumplió el bicentenario de las invasiones británicas en Uruguay, invasiones efímeras, si se les puede llamar así, menos de un año duró este episodio, pero que dejaron una estela de influencias que se arrastran hasta el día de hoy.
Precisamente, la gran sorpresa fue que los ingleses estuvieron 7 meses y 15 días en Montevideo. ¿No? Poco tiempo, pero hicieron una cantidad de cosas. Cambiaron la mentalidad porque atrás de los barcos, atrás de los cañones, de los barcos venían los cañones, atrás de los cañones venían los comerciantes con mercaderías. Y en pocos días cambió la fisonomía de ese Montevideo colonial, con cantidad de almacenes y con cantidad de tiendas que se abrían y que exponían a la vista asombrada de ese público colonial una cantidad de telas y de artículos alimenticios totalmente desconocidos, ¿no? Eso tiene que haber sido una especie de revolución así en esa época.
A uno le cuesta creer a veces que se haya dado ese fenómeno, ¿no? En tan poco tiempo que haya cambiado tanto la fisionomía de la ciudad y que se haya craneado una invasión con tanta precisión, ¿no? Poner adelante los cañones y atrás la mercancía.
No, el asunto fue así. Primero vinieron tomaron Buenos Aires. De Buenos Aires fueron derrotados y se fueron. Y quedaron merodeando. Pero ya había, en aquellos tiempos, las comunicaciones eran muy largas. Un barco demoraba 60 días en llegar. Entonces venían expediciones de comerciantes trayendo cosas, pensando que Buenos Aires todavía estaba en poder de los ingleses. Entonces le dijeron, esperen que estamos por tomar Montevideo. Entonces ahí aguardaron unos barcos esperando que se tomara Montevideo. Apenas se tomó Montevideo, toda esa cantidad que venían para Buenos Aires empiezan a surtir a la plaza de Montevideo. Cuando estudiamos a fondo ese periodo, yo estuve en el Archivo General de la Nación, en el Cabildo, en la Biblioteca Nacional, encontré una cantidad de testimonios importantísimos. Entonces ahí es cuando nos proponen la Cámara de Comercio Uruguay y Gran Bretaña escribir un libro al respecto. Yo realmente, hay algunos temas me interesaban, pero había de muchos, vi que la influencia británica se abarcaba en todos los ramos de la sociedad, en todas las áreas, y bueno, entonces lógicamente escribí de los pocos temas que sabía y busqué la colaboración de entendidos en otros temas.
A ver, repasemos.
Por ejemplo,
tenemos transporte, telecomunicaciones, tenemos educación.
Pero empecemos por la religión, por la iglesia anglicana.
La iglesia anglicana.
Esa que pasamos todos los días ahí delante de la iglesia y estoy apuesto que la mayoría de los espectadores no entró, de los escuchas, no entró. Yo no había entrado nunca, hasta el día de la presentación del libro, ¿no? Bueno, y ahí Ellen Appleland, que es la encargada de relaciones públicas de la iglesia, hizo un trabajo estupendo. Después sobre la educación, la cantidad de colegios británicos que hay en el Uruguay. Ahí la doctora en historia, Susana Monreal, hizo una síntesis extraordinaria sobre la educación británica en el país. Después el cementerio británico. Leonardo Mendiondo, un sociólogo, que hace años que viene trabajando sobre el tema del sanatorio, del hospital, del cementerio. En ese caso hizo un hermosísimo y profundo trabajo sobre el cementerio y su influencia en las otras áreas de la sociedad. Y bueno, y ahí después de eso pasamos a las comunicaciones. todo lo que tenía que ver con los telégrafos. Ahí encontramos al señor Cole, que fue el último gerente de la Western. Un señor coleccionista que tiene en el living de su casa una estupenda colección de temas vinculados con el tema, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y después en otras actividades buscamos el concurso, como por ejemplo en Luis Prats, periodista y escritor, con esa amenidad propia, esa amenidad del periodista, pero esa profundidad que tiene el escritor. O sea, dos estupendos trabajos. Gabriela Viera, una licenciada, hizo un trabajo sobre el Anglo. El Anglo es realmente una institución cultural conocida por todos, fundada por Millington Drake. Y bueno, este libro, el subrayado es lo importante. Lo importante no es la influencia británica en Uruguay, son los aportes para su historia. Nosotros lo que quisimos hacer fueron aportes para poner el tema sobre la mesa.
Igual se destaca el tema de la influencia, ¿no? Porque si uno lee el libro, repasa, casi que se adjudican ser los primeros en todo, los británicos, ¿no? Y la historia les da la derecha, en cierto sentido, ¿no?
Bueno, era el imperio dominante en ese momento, como estamos hablando de mediados del siglo XIX, era la principal potencia del mundo, con un acento muy grande en el comercio y en la producción. Entonces, en los lugares donde se instalaban los súbditos de la reina, trataban de aprovechar las condiciones de cada país y aportar su conocimiento tanto en el mejoramiento del ganado, en la construcción de ferrocarriles, en todos los temas que ya en la madre patria, digamos, británica estaba avanzado. Bueno, aprovechar las condiciones de los países donde se instalaban para seguir prosperando, ¿no? Era una mezcla de visión imperialista, afán comercial y impulso modernizador lo que aportaron los británicos.
Se vendían bien los británicos también, ¿no? Contraponían el absolutismo español contra su monarquía republicana y los beneficios del liberalismo también, ¿no?
El libre comercio. El libre comercio era como una patente que abría las puertas.
Porque aquí era el monopolio dispuesto por la corona española. Eso limitaba mucho las posibilidades de los comerciantes y los productores criollos, todavía no estamos hablando de uruguayos, ¿no? En el momento de las invasiones, en 1807.
Las primeras difusiones de las bondades del libre comercio se dan a través del Southern Star, de la Estrella del Sur, puede ser.
De la Estrella del Sur.
Un capítulo en el cual se
extraordinario. Con la revisión que se hace, digamos, en etapas históricas pasadas, se ha reestudiado de nuevo la influencia de la Estrella del Sur.
Recordemos moderno, el periódico de 1807, al momento de
1807, pero con una calidad, escrito bilingüe, pero con una calidad de artículos, de profundidad de análisis, y además con unos avisos espectaculares, dan ganas de ponerlos hoy a veces, la calidad de marketing que tenían esos pequeños avisitos. Algunos escritos en inglés y otros escritos en español, se daban hasta clases de inglés, había avisos de café. No, era realmente algo, fue una verdadera joyita ese periódico.
¿A dónde podemos acudir para ver material de la Estrella del Sur? ¿En la Biblioteca Nacional?
En la Biblioteca Nacional.
¿Algún el curso para hacerla?
Sí, pero además de eso hay una edición facsimilar. Uh-huh. En la Biblioteca Nacional, en la sección común y corriente, a uno le proporcionan una edición facsimilar extraordinaria con todos los con el periódico completo.
Uh-huh. En tu caso, Luis, uno de los capítulos en los que tenés es el Hospital Británico, ¿no? Uh-huh. Que para muchos es uno de los hospitales al día de hoy más profesionales, más de mayor nivel, ¿no? ¿Cuál es la génesis de ese hospital?
Bueno, nació como hospital de extranjeros, porque en aquel momento la atención de la salud en Montevideo daba mucho que desear, ¿no? Y entonces sobre todo la colectividad británica, pero también estadounidense. Que necesitaban una atención de mayor calidad, no tenían dónde acudir, ¿no? De alguna manera, el hospital que es hoy conoció muchas dificultades, pero supo salir adelante siempre por el respaldo que tuvo atrás de la colectividad británica, que incluso hoy está manejado por generalmente son descendientes de británicos, pero maneja la institución con un criterio tanto económico como de pertenencia a lo que es la colectividad o a los antepasados de ellos, ¿no? Uh-huh. En algún momento también, bueno, toda esa colectividad supo movilizarse para reunir fondos, por ejemplo, cuando se hizo el actual hospital de Benevitalia, que hoy el ala más antigua que uno puede ver cuando pasa por Italia. Eso se hizo como memorial del rey cuando falleció, y hubo una gran campaña de colaboración que para poder construirlo, que también tuvo el aporte de la Sociedad del Cementerio Británico, es decir, que todas las instituciones de la colectividad se apoyaban recíprocamente para poder salir adelante.
Existe solidaridad. Uh-huh. En ese sentido, ¿dónde estaba ubicado antiguamente?
En la Ciudad Vieja, en la calle Juan Lindolfo Cuestas, sobre la costa. Ese era uno de los problemas que tenía y por eso se mudaron, porque a veces los días de tormenta entraba la sola por la parte de atrás. Entonces se buscó un lugar en Tres Cruces, que en aquel momento era un lugar bastante alejado del centro, y se construyó esa pequeña ala que hoy uno la recorre, es diminuta para las exigencias de un sanatorio, pero en el momento, en 1913, era lo más nuevo, lo más avanzado, ¿no? Y por supuesto que de inmediato se quedó chico y empezaron con un plan de expansión edilicio que se mantiene todavía, ¿no?
En el caso del Hospital Británico, pero también el Cementerio Británico, sufrieron mudanzas, ¿no? Y también la propia Iglesia Anglicana, que cuando se realizó la reforma de la Rambla Sur, tuvo que ser mudada.
Mira qué interesante, el Cementerio Británico estaba ubicado donde está hoy la Intendencia. Sí, ese era el primitivo cementerio inglés.
Sí. Lo que pasa es que después la ciudad creció tanto que fue necesario sacarlo de ese lugar. Entonces, ¿qué pasó? La colectividad llegó a un muy buen acuerdo con el gobierno y recibieron, creo que, 800.000 pesos oro de aquel momento, que debía ser una fortuna. Uh-huh. Y con ese dinero, bueno, aparte de habilitar el nuevo cementerio británico que está en el buceo, tuvieron un fondo muy, muy importante que les permitió apoyar otras iniciativas de la colectividad, e incluso con ese dinero pagaban la educación de los ingleses pobres o la repatriación de sus compatriotas que querían volver a Inglaterra y no tenían fondos. Quiere decir que estaban muy bien organizados.
Estaban bien organizados. Y decías también que había cierta solidaridad entre la comunidad inglesa en nuestro país. ¿A cuánto ascendía a fines, por ejemplo, del siglo XIX? ¿Se manejan números de descendientes o de inmigrantes ingleses? Porque, por ejemplo, al nivel de la Iglesia Anglicana son muy pocos los que están en la región, ¿no? Protestantes.
Sí, sí. En realidad no eran tantos. Lo que sí tenían una influencia muy grande, porque eran los directivos de las empresas británicas y los principales funcionarios jerárquicos. Y sus familias, ¿no? Porque ellos, en general, no se acriollaban, ¿no? No se casaban con mujeres criollas, sino que desde Inglaterra venía su esposa, o se conocían con las hijas de otros británicos residentes en el país, ¿no? Entonces no hablamos de una colectividad tan grande como la española o la italiana, sino mucho más chica, pero que tenía su influencia porque estaban al frente de un montón de empresas, ¿no? No eran los tradicionales inmigrantes que llegaban de sus países porque allá no tenían de qué vivir y venían a hacerse la América, sino que llegaban generalmente ya con un trabajo establecido, con un puesto que los esperaba.
Gente que tenía dinero o tenía buenas expectativas de llegar acá. Uno de ellos es Drabble, se pronuncia así, del cual habla.
Drabble. Este individuo pertenecía a una adinerada familia de industriales de la City, digamos, de Londres de la época. Y viene a buscar nuevos horizontes. Con muchísimo dinero instala una sucursal y en poco tiempo de ese ramo familiar pasa a representar empresas, a transformarse en importador, compra campos en Colonia, compra campos en Mercedes, compra campos en la Argentina, funda frigoríficos, es uno de los primeros inversores del Banco de Londres y llegó a ser presidente del Banco de Londres y compró una isla en Londres, miren si tendría dinero, vecina a la que tenía la reina, una isla sobre el Támesis. Así que fíjense si habrá este señor Drabble, que eran dos hermanos,
no habrá hecho dinero de la plata. ¿De este hombre?
Se volvieron a Inglaterra. Ellos hacían su... Ellos no se hacían la América, la hacían y se llevaban la plata. Dejaban hechas las cosas.
Dejaban la obra, ¿no? Dejaron el ferrocarril, dejaron las telecomunicaciones. Y Montevideo Gas, por ejemplo, hay un capítulo especialmente dedicado a Montevideo Gas.
Te voy a hacer una pequeña observación que me parece importantísima. Uh-huh. Todas las obras, todas, el ferrocarril, el telégrafo, las aguas corrientes, compañías de gas, fueron fundadas primero por empresarios uruguayos.
Uh-huh. Y después esos venían y compraban.
Que después, como les vino, como les fue mal, vinieron, hubo crisis económicas importantes, sobre todo en la década de 1860, entonces fueron vendidas a empresas inglesas porque en ese momento los ingleses salieron al mundo a comprar empresas en mala situación. Y ahí establecieron un imperio económico 40, 50, 60, 80 años.
Bien. Hablemos, Luis, del capítulo dedicado al deporte, ¿te parece? Uh-huh. Bueno, hablamos de el cricket, el Montevideo Cricket, fue el primer club fundado por los ingleses.
Sí, el tema es que, como te decía, ellos se manejaban en una colectividad cerrada, ¿no? Se casaban entre ellos, tenían sus propios colegios, su propio hospital después, y también practicaban sus propios deportes, ¿no? Que eso venía de las nuevas tendencias que había en Europa y sobre todo en Gran Bretaña, de la actividad física para el
mejor, para calmar las pulsiones, digamos.
Para calmar las pulsiones, también como elemento educativo, ¿no? Se utilizaba mucho en los colegios británicos el fútbol. Entonces, lo primero que hicieron en ese tema fue fundar un club de cricket. En todos los lugares donde estaban en América, o en muchos de los sitios donde estaban, fundaban un club que le ponían el nombre de la ciudad. Así fue Montevideo Cricket aquí, fue Lima Cricket en Lima, Buenos Aires Cricket
en... Y en todo el mundo, ¿no? Porque en Pakistán uno ve, por ejemplo, que es el deporte número uno.
Sí, sí.
Colonia británica.
Pero curiosamente el cricket acá no pegó, digamos, nunca salió de la colectividad británica. En cambio, otros deportes, sobre todo el fútbol, sí atrajeron a los criollos, ¿no? Pero bueno, antes de entrar al fútbol, podemos hablar del atletismo, que empezaron a practicar.
¿Se practican deportes antes de la llegada de estos deportes?
No. Toda la información que tenemos es que el criollo era muy haragán para las actividades físicas, salvo las vinculadas con los caballos en el campo, ¿no? Le gustaba mucho cabalgar, entonces había carreras de caballos, pruebas de habilidad con la sortija. Pero actividades físicas no había. De repente había un poquito de pelota vasca, los inmigrantes vascos, algo de esgrima traído por los franceses, pero una cosa muy menor, ¿no? Recién con el fútbol fue que los criollos empezaron a ver que una actividad física podía ser interesante, divertida y sumaba.
¿Por qué le habrá gustado a los criollos el fútbol, ¿no? Y no el cricket o...?
Y bueno, lo que pasa es que el cricket es un deporte muy lento, complicado, que exige una indumentaria especial, porque es parecido al... ligeramente parecido al béisbol, pero los partidos duran horas o días. Se necesita un equipamiento protector para evitar los pelotazos de una pelota chica y dura, unas palas especiales. Entonces, todo eso requiere tener dinero para comprarlo, ¿no? Uh-huh. En cambio, en el fútbol era una pelota que rodaba y nada más. Además, si bien ellos lo practicaban sobre todo en el Montevideo Cricket, que era, bueno, un club cerrado, digamos, también los colegios británicos llevaban a sus alumnos, sobre todo a la zona de Punta Carretas, a practicarlo, ¿no? Sobre todo a jugar al fútbol. Y ahí los curiosos podían acercarse y ver cómo era eso, ¿no? Y se ve que les interesó,
les prendió ahí.
Les prendió y así se desarrolló, ¿no? También entró, bueno, te decía, el atletismo, el tenis, en el Montevideo Cricket había canchas de tenis.
El remo parece.
El remo después sí, interesó un poco más a los uruguayos porque eran actividades náuticas que les llamaban la atención. Por eso ellos fundaron el Montevideo Rowing que incorporó a algunos criollos, pero no tenían los mismos derechos societarios que los fundadores. Entonces se apartaron para fundar el Club Nacional de Regatas, que digamos que fue el primer club que intentó poner una visión nacionalista sobre el deporte.
Aparece por ahí también la fundación del CURC, ¿no?
Eso ya es una etapa,
posterior. ¿No?
En la última década del siglo XIX ya el fútbol ya tenía una cierta difusión, ¿no? El CURC fue, bueno, al ser la compañía, la Central Uruguay, Railway, la principal empresa británica en Uruguay en aquel momento, tenía una cantidad importante de funcionarios, algunos británicos y otros criollos, que incluso vivían en Villa Peñarol. Entonces la principal diversión pasó a ser el fútbol, ¿no? En el principio fue el cricket también, porque Cricket Club se llamaba CURC, ¿no? Pero eso solo lo practicaban los altos funcionarios que habían venido desde Inglaterra, ¿no? otros funcionarios y los empleados criollos empezaron a jugar al fútbol en ese club. También de fines del siglo XIX es el Albion, que fue un intento también nacionalista de fundar un club criollo, aunque no podía escapar de la influencia, porque claro, primero era todos los fundadores eran hijos de extranjeros, sobre todo británicos, pero también algunos alemanes, como el fundador Enrique Lichtenberger, que iban a colegios británicos, entonces ahí lo aprendieron. Y le pusieron primero de nombre Fútbol Asociación, que es el nombre del deporte, es como si formáramos un equipo de básquetbol y le pusiéramos básquetbol de nombre. Y bueno, como tuvieron que cambiar, le pusieron Albion, que es el nombre de Inglaterra desde la época de los romanos, ¿no? Cuando llegaban a cruzar el Canal de la Mancha y veían los acantilados de Dover blancos, entonces Albion, ¿no? La rubia Albion.
Bien, tiene muchísima información este libro. Una más, parece ser que está de un lado para el otro presentándolo. Arranca con la iconografía realizada por ingleses sobre en sus primeras visitas al Uruguay, lo que se llevaban después a su país en representaciones gráficas, ¿no? Dibujos, pinturas.
Vinieron tan decididos a quedarse, estaban tan seguros que iba a ser una conquista definitiva, que dentro de los soldados que venían, habían algunos soldados pintores, entre ellos el teniente George Robinson, hizo varios dibujos de la toma de Montevideo, del asalto final y todo eso. Cuando regresó a Londres, después los pasó a piedra e hicieron litografías que fueron famosas en Europa. Acá se vendía la imprenta Colombino, tiene varias, como 8 reproducciones de lo que era Montevideo en la época de los ingleses. Uh-huh. Y después analicé la influencia de otros pintores, entre ellos un pintor de un apellido Vidal, ¿no? George Vidal, que realizó hermosísimos dibujos de Montevideo y Buenos Aires colonial de 1820.
Algunas deformaciones importantes también.
Todo lo que nos enseñaron en la escuela y nos mostraban los aguateros, los carreteros, todas esas cosas, todos eran dibujos de Vidal. Y después en la expedición de Darwin, confluyeron en Montevideo dos pintores importantísimos. Uno de ellos, el fundador de la Escuela Australiana de Pintura. Entonces todo eso a mí nos deslumbró. Pero hay mucho más.
Hay muchísimo más en este libro.
Este tema es impresionante. Y lo que falta por recopilar.
Por favor.